Los tres puntos. ¿Lo reconoce?
La Garduña. Toda la calle trabaja para ella. Todo suyo. Incluso usted.
Buen ojo, buen oído, buenas piernas, poca lengua.
La Peste, la mano de la Garduña. Una historia nueva, ya disponible solo en Movistar Plus.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores, o buenas tardes, o buenos días, en función del momento en el que estén ustedes escuchando este programa. Don José Luis García, bienvenido.
Buenas noches, que es cuando estamos buenas. Aquí. Para nosotros son buenas noches.
Bueno, pero ¿y qué hacemos con el que lo estoy yendo a las 9 de la mañana?
Ese es su problema.
¿Y el nuestro?
No, nuestro ya lo hemos hecho, si lo está oyendo por la mañana.
Yo soy partidario de un saludo neutro. Buenas, ¿qué
sí,
tal?
Eso te decía yo, decir buenas, pero entre nosotros... Bueno, pues será buena noche, porque soy viernes por la noche.
No, sí, yo quería saber cómo venías hoy de combativo y ya vienes. Vienes berrinchoso y combativo.
Sí, al contrario.
Don Eduardo Torres Luce, bienvenido. Muy buenas.
Bonjour, tristes.
Bien, también, pero bonjour. Don Luis Alberto Cuenca, usted es nuestro filólogo, ¿por qué no encuentra una formulación así genérica?
Porque no existe. Para nosotros son noches y serán noches toda la noche que ocupe nuestro programa.
¿No hay ninguna alternativa?
No hay ninguna alternativa, porque sería una Norde, que sería de noche y de tarde, o Noas, de noches y días, quedaría muy raro.
Sí, bueno, y buscar una fórmula que sea legítima desde el punto de vista lingüístico.
Legítima, por ejemplo, nunca sería. Sería.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa, es un placer volverles a escuchar. No sé.
Que no se dijera en ningún momento algo que...
O sea, que usted nos hace venir aquí a estas horas de la noche y a cambio nos dice que digamos buenos días o cualquier otra cosa.
Don Inocencio Arias, bienvenido, buenas noches. Hola, ¿Es usted el hombre indicado para buscar una fórmula? Porque tengo que decir... Bueno, ya sabíamos que Chencho era un hombre con sentido del humor y una capacidad para mirar los acontecimientos que le rodean.
Sin duda.
Que no
con
es...
sentido diplomático también, que es importante.
Es un sentido diplomático extraño, porque es uno siempre piensa que un diplomático nunca pisa los callos de nadie. Pero...
¿No es verdad?
¿Cómo que no?
Yo no tengo esa idea.
No necesariamente.
Don Inocencio Arias,
pero jubilado pisan los callos de mucha gente, por ejemplo, los callos de los seres.
Bueno, de los seres y de tantas cosas.
Es
que voy por la página 149 del libro de Inocencio Arias con pajarita y sin tapujos, que ustedes han recibido. ¿Sí? 149.
Yo he leído buena parte del libro.
Y entonces yo tengo aquí muchas anotaciones y subrayados que he hecho, porque es verdad que Chencho es capaz de mirar a su alrededor y de coger los acontecimientos de máxima actualidad y de explicarlos. Fuera de tópicos, con sentido del humor, de una manera muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda. O sea, no es que nadie piense...
¿no? Muy valiente, muy declarando principios.
Y luego es, por ejemplo, hace una introducción al problema del Brexit, contando las... he subrayado algunas cosas divertidas, pero esto lo digo pensando en García. Estableciendo algunas comparaciones sobre el fútbol, es decir, el modo que ha tenido siempre Inglaterra, de no relacionarse con el mundo que le rodea, es decir, con los europeos, de ser una especie de excepción. Y entonces hace cuenta cómo surge, por ejemplo, yo no sabía que la Champions, no sé si tú lo sabías, habías nacido en el Hotel Ambassador, en una reunión en la que estaban, por ejemplo, el presidente del Madrid y estaba el director de l'Humanité, y no, de l'Humanité, no, perdón, no, del equipo.
Es una idea del equipo. A la que se sumó y fue uno de los grandes impulsores, Bernabéu, empujado por Saporta. Hay que decir que el que estaba detrás era Saporta. Hombre, claro.
Lo cuenta, claro, cuenta que... Cuenta,
que le dice, presidente, hay que ir en esta dirección, esto es el futuro.
Jacques
Godet, que era el director del equipo y a su vez patrocinaba Le Tour de France.
Yo quiero leer el libro de la primera a la última página, como lo digo, porque además una cosa que tiene es una amenidad enorme.
Te cuento anécdotas aisladas que no te desrajan nada. Entonces, él cuenta cómo de repente, claro, en Inglaterra es donde nace el fútbol. Es más, él sostiene, y aquí tenemos a Álvaro, que le podrá desmentir en caso de que no sea correcto, porque yo no lo sabía, que el fútbol sale citado en una obra de Shakespeare.
Sí, claro. Malvado futbolista.
Yo no lo sabía.
Sale. Sin la menor duda.
Seguro.
Además, con la palabra fútbol.
Bueno, pues entonces...
Ah, malvado futbolista o algo así. Dicen uno de estos.
Sí. No recuerdo la obra.
Yo no me acuerdo ahora mismo dónde es la obra.
Eran sangrientos combates los partidos.
Inmediatamente viendo fútbol en internet.
Entonces, inventan el fútbol, lo invitan a los clubes ingleses a participar en la Copa de Europa, porque todo eso se llama Champions, y los ingleses dicen que no. Y entonces él cita, por ejemplo, una cosa...
Igual que hicieron con los mundiales hasta el 50.
Correcto.
Participaban.
Correcto.
Él dice... que en 1953 se había producido un acontecimiento que debería haber hecho que los ingleses adquirieran un poco de ojo por lo que se les venía encima, porque resulta que fueron derrotados 3-6 por la maravillosa Hungría de Puskás.
Entonces, un mes y pico he visto el partido otra vez.
Lo vi hace 2 años.
Y rescata, lo digo para que veáis el tipo de anécdotas que va entrelazando en el libro Checho, y rescata la crónica, varias crónicas, pero hay una que me parece especialmente divertida, firmada por Geoffrey Green en The Times, y que dice: ayer, a las 4 de una tarde gris, ocurrió lo inevitable. Los ingleses finalmente fueron derrotados en suelo inglés por un invasor extranjero. 100.000 personas presenciamos el crepúsculo de los dioses.
Qué barbaridad.
Será un buen periodista.
Que wagneriano se pone.
Sí. Yo es que lo he visto, lo tengo muy reciente, en las Torres Gemelas. Las dos Torres Gemelas del Wembley Stadium. Y se ve a Puskás dando la mano, era el capitán. Y menudo partido. Pero es que los ingleses no quisieron el Mundial, no quisieron entrar y se quedaron atrasados. Me acuerdo yo que de chaval decían que su campeón era imbatible, el Wolverhampton, los Wolves, los Lobos, y llegó aquí y lo ganaron enseguida cualquier equipo europeo, porque estaban más al día en las tácticas. Estos seguían jugando 2-3-5 y llegaron los húngaros y los liquidaron.
Pero les pasó un poco como a los americanos con la
dijeron,
NBA,
es un accidente.
Que se creen que 3-6
hemos perdido por primera vez. Sí, pero queremos una revancha.
Sí.
Y dijo Hungría, adelante, dentro de 7 meses. Le metieron 9-1. Los húngaros.
Bueno, pues para que veas. Y luego les invitan a participar en una competición continental y los ingleses se mantienen aparte. Es una manera muy curiosa que tiene Chencho de explicar cómo la excepción inglesa, yo que estaba en el Parlamento Europeo y siempre...
Era usaron eso. Entrar en la Unión Europea, en el mercado común.
Yo los he padecido en Europa durante 5 años.
Bueno, pues han sido siempre así. Sí. Y pone ejemplos futbolísticos.
El perro del hortelano. Ni comen ni dejan comer.
Habla
del
Brexit, habla de la Constitución española, habla del conflicto catalán, habla de los WikiLeaks, habla del ataque a las Torres Gemelas, pero siempre con
Pero con libertad y con sinceridad, las dos cosas.
Y con
amenidad,
de la
pero sobre todo, y con una enorme amenidad, y además, con, insisto, digo, con
la amenidad. A mí me recuerda, dices tú, que no, para mí la diplomacia es Checho, eso es. Hombre, como era Foxá. Foxá, que también escribía muy bien, diplomático, Edgar Neville, diplomáticos, escritores estupendos, está en esa línea porque es de ellos, pero fíjate, a mí me pilla con lo de los ingleses, que por cierto, acabo de ver casi la serie, me quedan 2 de La Reina, de Crown. ¿No?
¿La tercera temporada?
Sí, ya me
la he visto. ¿La tercera, y es buena o no?
Es que yo la tercera, baja un poco en relación a las otras.
Yo la tercera no la he visto todavía.
Sí, ya la he visto.
Yo tampoco.
Cambian el reparto, todo. La reina, sí, todo. Pero es un poco más lenta y más detenida. Pero el carácter, eso de lo que hablas tú, son ingleses para ellos.
El único que ha superado el Brexit es Gareth Bale. Que va, viene por Europa, entra, no juega, etcétera. Bueno, es el ejemplo es que vivo es, de que el Brexit no existe para ciertas personas.
La excepción galesa. Hay cosas muy divertidas y hay reflexiones muy... Cuando habla de Cataluña, por ejemplo, cuenta Chencho cómo él, en su calidad de diplomático, ha tenido que dar cantidad de recepciones y de cócteles y que nunca se le ha ocurrido poner champán francés.
No, una vez en mi vida, y dije, qué locura es esta.
Calcula el número de botellas de cava que he utilizado para homenajear a las personas a las que por
lo largo de su carrera. De su
en,
carrera
en el cóctel de Los Ángeles, el día del cine español, yo no ponía nunca ni whisky ni ginebra. no ya porque valiera más caro que el vino español, sino porque era más incómodo que el camarero estuviera ahí con el hielo, con tal, con el limón y tal y cual. Y le preguntaban, le decía, mire usted, hay un Jerez espléndido, vino tinto y vino blanco y un cava magnífico, España de Cataluña. Y siempre lo decía, y no sacaba ni otra cosa. Primero porque era una obligación, después hasta porque te amarraba de dinero. Y después, coño, tienes que promocionar España, promocionar España, cualquier producto, sea de Badajoz, sea de Gerona o sea de Jaén. Claro, ay, ay.
Bueno,
es un magnífico libro, ¿eh? Yo de los mejores que he escrito, Cheche. Mira, no, que tiene, no, libros, no, interesantes.
No, 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 no,
no, no, no, hombre, ¿por qué? No,
es un buen libro para Navidades.
Es un libro,
¿sabes lo que pasa?
Es un libro
relajado.
Son capítulos independientes y tú puedes leer uno y luego leer otro. No tienes por qué seguir un orden si no te da la gana.
Eso es lo que estoy haciendo yo.
Y vas espigando de para aquí y para allá y te encuentras, pues de repente, pues tiene las chanchadas estas divertidas. Es decir, vamos a desmitificar cosas que la gente da por hechas. Y dice, el avestruz no mete la cabeza en la arena para evitar enfrentarse a las cosas desagradables. En ninguna parte del manifiesto comunista de Marx y Engels aparece la frase «Trabajadores del mundo, unidos». Harpo Marx no era mudo. Estoy espigando, ¿eh? La frase es... En ninguna de las 4 novelas y 56 relatos de Conan Doyle escribió Sherlock Holmes «Elemental, querido Watson». En ninguno de los evangelios se dice que tres eran los reyes magos y Ricardo III no era jorobado, por ejemplo.
Lo que te ha faltado, querido Chencho, es lo de Ostras Pedrín, que no aparece nunca en Roberto Alcázar y Pedrín.
Eso no lo sabía. Pero por si
¿qué aparece? Por la ponlo, por favor. Ostras Pedrín nunca aparece en el TVO de Roberto Baño.
Bueno, pues y de repente dices... Y luego, fijaros, ¿cómo se aproxima un diplomático? ¿Eso que decís que un diplomático? ¿Cómo decís que era un diplomático? ¿Qué era? Una persona...
diplomacia la asocia a Chencho.
Verdad, pero hay diplomáticos, lo sabe Chencho, fijaros, que han demostrado una extraordinaria dureza.
Fijaros cómo arranca un diplomático profesional el capítulo dedicado a Trump. El presidente Trump es un ególatra, un enguaraz, un zafio, un misógino. Es además un político mentiroso y fabulador. Ahora bien, no nos engañemos, Trump es el presidente de los Estados Unidos.
Que alguna gente no lo entiende.
Pero quiero decir que es esa manera de bastante iconoclasta, por otra parte, de enfrentarse
muy directa.
A los asuntos, muy directa y muy amena.
Bueno, pero esto, las primeras frases, los adjetivos, valen para todos los políticos ya. Todo miente, sí, sí. Todo verdad.
Hombre, sí, lo de mentiroso, piensa en el nuestro, nuestro
lo
presidente.
Lo que pasa es que con Trump lo es en grado superlativo.
Sí, sí.
Y cotidiano.
Con enemigos muy de cerca en la política
española
reciente.
El Washington Post le ha contado 10.000 mentiras o cosmética de la realidad a lo largo de casi 3 años.
Qué bien.
Pero es que donde
sea, la cosmética de la realidad.
Mira, piensa en Johnson. Johnson miente por la izquierda y la derecha. Y si pensamos en el nuestro, el señor Sánchez, miente por izquierda y por derecha.
Bueno, es que hay que decir que el libro arranca con un pequeño ensayo a propósito de la supuesta superioridad moral de la izquierda.
Eso es.
Donde Chencho hace un análisis de lo que fue la guerra, de lo que fue la Guerra Fría, por cierto, y habla de Stalin en unos términos bastante objetivos y, desde luego, no precisamente estupendos.
Y de la cultura.
Y luego lo trae a la vida actual, sí, y además... hace cantidad de alusiones al comportamiento de los cómicos en la entrega de los premios.
La gente de la cultura, soi-disant.
Y te enteras de cosas en las oraciones subordinadas, que es lo que tiene la gente cuando escribe para entretener y para informar. Te enteras de cosas que yo desconocía. Por ejemplo, que Hitler había dado un premio especial a aquel aviador que se cargara a Clark Gable como aviador en la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú lo sabías?
No.
Muy bien. Sí.
No, eso es para decir, una parte que estoy tratando de decir, que las cosas no son como parecen. John Wayne no hizo la guerra y sin embargo parecía el más patriotero de Estados Unidos, y otros muchos tíos como Clark Gable o como Jane Stewart hicieron la guerra mundial. O Mark Lancaster, que estaba en el servicio de inteligencia.
James Stewart pilotando un bombardeo, en acciones de guerra.
Llegó a general, ¿no?
Sí, o coronel.
Coronel mínimo.
Coronel general.
Bueno, William Wyler también estuvo en un bombardero, ¿no?
Claro.
Hizo un documental magnífico, Memphis Belle, que después David Putnam convirtió en película.
Memphis Belle.
¿Ah, sí?
Es un bombardero mítico, absolutamente mítico. Con una chica sí. Una pin-up en el morro. La película está muy bien. Pero y el documental de William Wyler, que es el que inspiró la película, es extraordinario.
Así, ¿eh?
Bueno, el libro de Chencho Arias, que yo recomiendo vivamente, que me parece ya magnífico, magnífico, interesante y además divertido, ameno y sobre todo muy muy ilustrativo y muy de actualidad, ¿eh? O sea, que analiza las cosas más de actualidad, se titula Con pajarita y sin tapujos, editado por Plaza y Janés.
Yo creo que lo mismo sirve para cualquier edad, porque puede acercarse perfectamente un lector joven a sus páginas o una persona mayor, cualquier tipo de edad puede disfrutar.
Es un libro de los que yo los califico de barato. Te sale barato lo que pagas por el libro.
A mí me lo ha regalado el autor.
A mí también.
Ignoro cuál es el precio.
Pero vamos a leerlo con calma. Así le damos un toque. Yo voy a leerlo. Es que lo que dice ya con lo que empieza lo de Trump, es que yo creo que estamos viviendo en un mundo que es, ¿cómo te diría yo? Es la beatificación de la mentira.
Pero fijaos en cambio lo que pasó con Clinton y con la becaria. La
ya da igual lo que digas, hoy o mañana, que sea verdad o que sea mentira, es que es igual. Estamos eso, en una especie de una consagración de la mentira.
Fíjate que hacer un juego de palabras de las que le gustaba a mi amigo Guillermo Cabrera. Vivimos en un mundo de trampantojos.
Trampantojos, pues sí. Efectivamente. Pero fijaos, por ejemplo, que a Clinton le costó la presidencia el mentir en el asunto de la becaria, y sin embargo a este señor miente tanto
también,
y no.
También le dedica Chencho un capítulo a eso.
Sí.
Él mintió, y le costó el perder.
Pero mentir.
Es verdad que en algunos países
no,
mentir...
Tú le explicas, no llegó al impeachment, claro, pero sí que los efectos del impeachment se prolongaron a lo largo del tiempo.
A Clinton le faltaron 6 votos de 6 senadores para que llegara, tuvo 60 votos a favor de que lo inhabilitaran. Pero en algunos países cuesta más que otros, el que mienta, sí, cuesta, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí en Europa es como una glorificación de la mentira.
En España particularmente.
Bueno, en España, imagínate, no, si eso, tú hicieras
si no,
lo que dices.
Si no mientes, no eres un buen político.
Ahora, te digo una cosa, hay una frase muy bonita de Borges en su libro Elogio de la Sombra que dice, bienaventurados los que mienten, nadie que sea una persona de bien ha dejado de mentir por lo menos 7 veces al día.
Bueno, y hasta vamos... 70 veces 7.
Salvo que lo cuenta muy bien Julián Marías. Yo hice un texto que se llamaba El hombre que nunca mintió. Hice un pacto con su hermano, los dos de niños, y dijeron, nunca vamos a mentir en nada. Y no mintieron. Fíjate tú el riesgo que tiene para alguien que además en una época de su vida es crítico de cine y no mintió nunca en cualquier opinión que hacía sobre literatura.
Pero las personas que estaban a su lado probablemente sufrirían su carencia de mentira.
Lo llevó a cabo hasta el final de su vida.
Bueno, saludemos a Telefónica con entusiasmo y con admiración, con gratitud.
Que crece según se acerca el final del año.
Acercando al final del año, nuestro entusiasmo se multiplica por 100. Y hoy el señor fiscal aquí presente tiene que decirnos cuántas ilustraciones musicales vamos a escuchar, cuáles son.
4.
Y luego tendrá que atender al contenido de la sección que inauguró el señor García la semana pasada a propósito de la película de nuestra vida.
Yes.
Vale. Entonces, primera canción dedicada a su madre.
Una versión muy bonita de una canción de Lennon y McCartney que se llama Yesterday y la canta Ray Charles.
Hombre.
A Ray Charles, ¿no? Qué bueno.
Ray Charles cantando Yesterday.
Una buena canción y una buena voz. No puede salir mal el experimento. Escuchemos.
Los 3 puntos. ¿Lo reconoce?
La Garduña. Toda la calle trabaja para ella. Todo suyo. Incluso usted.
Buen ojo, buen oído, buenas piernas, poca lengua.
La Peste, la mano de la Garduña. Una historia nueva. Ya disponible solo en Movistar Plus.
Yesterday, all my troubles seem so far away, yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not ahead the man I. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say.
wait a minute. I said something wrong, not long for yesterday. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play, as it was. Not need a place to hide away. Oh, I didn't leave yesterday.
Conocía.
Yo no la había oído. Como la canta
Charles. No, la versión. La canción sí que la conocía. La canción naturalmente.
Aún así, me gusta más la versión de los Beatles.
Grandes compositores fueron Lennon y McCartney, ¿eh? Fantástico.
Ahora ha dado origen a una película, Yesterday, de este año. Una película que ha tenido mucho, mucho éxito. De un compositor que no logra salir adelante con las canciones, tiene un accidente. Y la consecuencia del accidente es que cuando recobra la razón, se encuentra con que la gente no conoce la música de los Beatles, no existe. Entonces empieza él a componer las canciones, las versiones, y el éxito es tremendo. Ya no cuento más.
Hay una serie que...
Pierre Menard, autor del Quijote de Borges.
Hay una serie que se ha estrenado. Hay una plataforma nueva. Es que uno ya no daba plataformas. Yo estoy en la semana gratuita y me he dedicado a ver lo que me interesaba y luego ya veremos, que se llama Apple TV. Apple TV tiene ahora una plataforma como un Netflix, todavía en pequeñito, con un catálogo limitado.
Y está a punto de llegar Disney también.
Está Disney también a punto de llegar. Y entonces, en esa nueva plataforma hay una serie que a mí me interesó.
¿Apple TV? ¿Estás suscrito allá? ¿O te has...
Sí, es que la primera semana es gratis.
Ajá.
Y por lo tanto tienes que ir...
Haces una cata.
Haces una cata y sobre todo lo que pasa es que ves, claro, hombre, lo hacen con idea de que te quedes, claro. Hay cuatro o cinco series y hay una que a mí me interesó especialmente, protagonizada por Jennifer Aniston y por Reese Witherspoon. Y se titula, no me acuerdo cómo, no sé qué, Morning. Es el título de un programa televisivo matutino en Estados Unidos y recuerda mucho... La serie que a mí me gustó bastante, del creador de la CNN, de la Fox News.
Que no tuvo ningún éxito.
No, Newsroom.
De Newsroom. Esa era la de Aaron Sorkin, ¿no?
Sí, no, pero yo digo una serie que mucho más reciente, que contaba las peripecias. Acuérdate que estaba tu actor preferido con...
Cary Grant.
¿Y los demás?
Cary Grant.
No, contemporáneo. Ese que yo digo que es un pésimo actor... Y que tú siempre valoras muchísimo.
¿Ben Affleck?
No. ¿Quién puede ser?
No sé.
Oye, lo habéis dejado.
No se acuerda él y yo tampoco.
No, yo no me acuerdo del nombre porque yo tengo lapsos mentales. Pero
la saga de los Caribes. Que
no, bueno, es el de Master and Commander, el de...
Russell Crowe
encarnaba el papel de el creador, el que puso en marcha a las órdenes de Murdoch Fox News. Y fue acusado por acoso sexual y fue, en fin, hubo
un escándalo. Cosas buenas de la serie.
Esa serie... Estaba bastante bien. A mí me gustó bastante.
¿Y la has visto en Apple?
No. Y en Apple han hecho otra que la recuerda mucho, porque tiene la misma historia, que está protagonizada por Jennifer Aniston, que está horrible, de modesto punto de vista.
¿Horrible en qué sentido?
Como actriz.
Ah, como actriz.
Porque se sale del registro habitual de Jennifer Aniston y cuando la sacas de su registro habitual, pues te das cuenta de que no da. Por lo menos esta es mi opinión particular.
Claro. Y de comedia.
Y Reese Witherspoon, sin embargo... Está, que es todo lo contrario de lo que yo esperaba, especialmente bien. Y está muy bien. Y son dos periodistas que comparten después de que echen al titular del programa por acoso sexual un programa matutino en televisión.
¿Es el show título televisión de la serie?
Pues es que no me acuerdo. No sé qué morning. No sé qué morning. Pero pones,
Morning yeah. America.
No, hombre, no. Es que bueno, lamento que
el nombre del programa, ¿no?
Eso es el nombre del programa.
La película que estaba muy bien con Robin Williams era Good Morning Vietnam, de Barry Levinson.
Pero Good Morning America es un programa de televisión archivista.
Sí, pero en este caso no es ese programa.
Yo tengo una historia mejor.
¿Cuál?
Para hacer en esa del periodismo que os gusta. La historia de una pequeña emisora que sale en Madrid, en FM, cuando entonces no había FM, y en Alcalá de Henares, y sería el protagonista Manuel Martín Ferrán, y cómo esa pequeña emisora va creciendo y se va cargando a Radio Nacional de España, a la COPE, a la SER, y se hace la número uno y la liquidan. Esa es una buena historia para una serie de televisión. Saldríamos nosotros, claro, jovencitos, haciendo programas. No, pero esa es una buena serie, porque fue así, ¿eh?
Sí,
fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Todo el mundo empezó Antena 3, Antena 3, Antena 3. Y boom, y vino, ¿cómo se llamó? El antenicidio, ¿no?
Vino el antenicidio, sí, señor.
Es una buena serie que sería Martín Ferrer el protagonista. Russell Crowe.
Imposible de hacer ahora mismo, tal y como está la situación política, porque, claro, los antenicidas no dejarían que se haría.
¿Por qué? ¿Y Netflix? ¿O cualquiera de las plataformas? Si es que ahora ya las televisiones empiezan a tener un... no voy a decir, antes estaba un panorama muy cerrado, que eran, bueno, relativamente cerrado, pero con sus círculos. Las autonómicas, Televisión Española, Antena 3 y Telecinco. Pero ahora tienes, están produciendo, y muchos Movistar, y está produciendo Netflix, y no sé qué otra plataforma se instala también aquí en Madrid, dentro de poco. Netflix tiene un super estudio en Tres Cantos.
Bueno, pues ya que citas al Netflix, la pregunta del millón. ¿Alguien ha visto la Scorsese?
No he podido, lo he intentado por dos veces.
Yo estoy esperando a que empiece.
No había entradas.
¿No quieres ir a las salas comerciales?
Pues porque llegué, no había entradas, y una señora se acercó y dice, ¿alguien quiere una entrada, que no va a venir una amiga mía? Digo, yo.
¿Qué película?
En el Verdi.
De Irishman.
La de...
Verdi, sí que la he visto.
Irishman, la Scorsese.
La Irishman, yo la he visto.
¿La has visto?
Claro.
Bueno, pues ¿cómo
lo has conseguido?
Pues tenemos
que hablarnos de ella.
Fui al Palacio de la Prensa a las 4 de la tarde, un día normal.
Ah, bueno, a las 4, claro, yo intenté a las 7.
Y fui al Palacio de la Prensa y había entradas. Fui con un amigo irlandés, precisamente, y había entradas.
En el Verdi, cuando yo llegué...
En el Palacio de la Prensa.
En el Verdi yo no
conseguí. En el Verdi, cuando yo llegué, ponía sesión de 16:15, agotada un cartelito. Sesión de a la que iba yo, 8:15, agotada. Ya cuando me iba, fue cuando apareció la señora.
¿Qué pasó a mí? Tanto en el Verdi como en el Conde Duque Verdi.
La señora, y dijo, si alguien quiere, y como estaba yo al lado de la señora, yo
iba rápidamente.
Estuve de luego allí a las 4:20.
Dura 3:20, ¿no?
3:22 o por ahí.
Bueno, ¿y qué os ha parecido?
A mí me gustó.
Yo con reparos, ¿eh? A mí me parece que es desmesurado. Exactamente lo mismo que tú dijiste de la película de Tarantino. Es como una antología de todas las películas de ese tipo, desde Infiltrados hasta Malas Calles. Sí. Es decir, uno de los nuestros, la antología de todos. Yo creo que es muy brillante en determinados momentos, muy brillante, pero para mí tiene... Pero, dos, tres defectos que pongo. Me gustaría verla después con tranquilidad. Sí. Primer defecto, no, para variar, y es un defecto que es bastante habitual en Scorsese, desmesura. Es decir, mete todo, absolutamente todo. Y de vez en cuando le dices, hombre, esta secuencia, esto podía haberlo acortado y no aporta nada. A mí me parece desmesurada dentro de que es un propósito. Segundo, desde mi punto de vista... Tardas bastante, es bastante molesta la reconversión digital al principio de la película. Tardas un poquito, esto es una minucia, ¿no? Y tercero, desde mi punto de vista, la película tiene un problema de ritmo notable, que él lo he visto que dice claramente, he rodado la película con un ritmo lento porque se necesita que el espectador entre en la secuencia, vea los personajes, comprenda a los personajes, etcétera. Yo, para mí, son los defectos, dentro de que es una obra que la ves con el enorme talento que se despliega. Insisto, es una antología, o sea,
una pregunta
brutal.
¿Es Scorsese?
¿Es el padrino o no?
No.
No,
en
no.
Hay distancia entre
Es uno de los nuestros.
No, no es el padrino, es una buena nuestros. Película, es un buen Scorsese.
Y se aguanta las 3 horas 20.
Se aguanta. Hay un momento ahí.
Pero ¿por qué no hay un descanso como en los que el viento se llevó? No lo entiendo. Descanso.
Hay un momento, hay 2 horas y media, que no sé por qué, pero es un momento.
Tiene el problema de desmesura la película.
Sí, cierto. Sí, no, lleva razón, aunque yo hago sus defectos, les echo agua. No son tan, pero tiene alguna otra cosa. La descripción de la sociedad americana y de la época es magnífica. Y luego, De Niro, que es uno de mis actores favoritos de todos los tiempos, está inconmensurable.
El que mejor está muy es Joe Pesci.
Está muy Pesci en Pesci. Está estupendo. Pesci, pero claro, pues es que lleva la película.
El más flojo Pacino.
El más flojo Pacino. Pero el que lleva la película es De Niro.
De Niro.
Está inconmensurable. Y Pesci, que siempre ha sido un buen actor, está muy bien en la película. Y la ambientación, la
toda la película.
Oye, ¿cómo se consigue eso de que vuelven a ser jóvenes?
Es un tratamiento digital. Un tratamiento digital. Era uno de los problemas que ha tenido la película. Porque, claro, la película ha costado 150 millones.
Entonces no es digital la película, los decorados, la ambientación será real.
No, lo que es digital.
Los rostros.
El rejuvenecimiento.
Una auténtica obra de ingeniería.
Claro, les han dejado jóvenes.
Sí, pero, sí,
no,
pero...
Y canta. No canta, pero. No, pero te cuesta.
Lo piensas.
Por la estructura, Eduardo, de la película.
Lo piensas al salir. Es decir, bueno, claro, es que hay cantado un poquito, pero cuando estás allí. Es creíble.
Y yo dentro de la sala.
Y los planos, el movimiento, la cámara, el arranque.
Pero ya película, se puede ver.
No es El Padrino, Rian de Rian, pero es una buena película, Scorsese en
sí, yo creo que
puro.
Sí.
Fíjate que cuando se hablaba de uno de los nuestros, toda la gente de Scorsese, no le llega El Padrino, ¿eh? Hay algo.
No.
Curioso eso.
Es que yo creo que Scorsese no habría hecho el Padrino de Coppola en modo alguno. Lo ha explicado muy bien. Es decir, Coppola no tiene ninguna relación, aunque sea italiano, con ese mundo. Scorsese lo ha explicado. Es que yo vivía en un barrio en el que estos personajes, y hay unas calles más allá, estaba De Niro. Joe Pesci dice, Joe Pesci era del Bronx. Eso era otra cosa completamente distinta. Dice, y yo lo que veía en las calles es lo que reflejo en Taxi Driver, en Malas Calles, en esto. Y es que hay muchas cosas de esas en la película, muchísimas cosas.
De Niro está aquí mejor que en Taxi Driver. Y mira que ya estaba bien.
Oye, ¿se puede ver ya en Netflix en la casa?
No, todavía no.
Dentro de 15 días, creo.
Todavía no.
Pero... Hasta, me parece que es hasta
el 27. Volveré a intentar, pero ya te os digo que fue dos veces.
15 días, creo, desde el estreno.
Ahora, es curioso porque igual que pasó con la película del mexicano, claro, la estrenas en 3 cines y en el Verdi me pasó ya con la película del mexicano.
Sí.
No hay quien entre.
Los 3 en el Palacio de la Prensa.
Porque esta señora...
Pero lo viste tú luego, el Verdi de la calle Bravo Murillo y el Verdi con De Duque. Yo estuve en el Verdi con De Duque y en el Verdi, ninguno de los dos.
No, no está ni en el Princesa, ni en el Golem, ni en el Alfabil.
Como deben de sacar las entradas por internet o por lo que sea,
yo casi hice cola porque estaba a las 4:20, pero luego cuando entramos al cine por fin... A las 4, lleno no estaba.
Y luego, oye, pero es curioso porque.
Es que ir a la Gran Vía no es lo mismo que ir a la
calle. Ah, bueno, bien. No es lo mismo.
Señor fiscal.
Pero te digo que a las 4:15 de la tarde, en la calle Bravo Murillo, Verdi, cartelito.
Sí, te creo.
Me dijo un chaval que había allí. Dice, soy oyente de Cowboys. ¿Y cómo ha conseguido usted la entrada? Digo, pues porque me la han ofrecido aquí.
También el cine es más pequeño.
A ver, se la ha regalado todo él.
El Palacio de la Prensa lo han achicado, pero no ha achicado tanto.
Hubieras evitado 3 horas y 20.
Oye, que... es curioso, te digo lo del Padrino, porque el Padrino dura lo mismo, más o menos, 3 horas y pico. Y,
es un poco más larga.
Y esta, y el Padrino 2 también es muy larga.
Sí, pero algo menos que esta.
Algo menos.
319 minutos.
Pero yo creo que cuando se hace el Padrino, no se piensa en que van a hacer una gran película. Sale una gran película. Cierto. Pero yo creo que Scorsese desde hace tiempo está detrás de hacer esa gran película, que todo por otra parte, yo no la he visto, pero todos los críticos le dan 5 estrellas. Todo el mundo habla de obra maestra absoluta.
Bueno, me doy cuenta de que estos críticos de los que tú y yo hablamos dan 5 estrellas como quien regala cacahuetes a lo largo del año. Es que hay algún crítico que yo le he contado 10 5 estrellas a lo largo de una temporada, ¿eh? 10 5 estrellas.
Que manda.
Y luego le pones a este Vértigo y te dice, bueno, Vértigo es de 4 estrellas. Y dice,
entre 3 y 4.
Y Atari, pues 3 estrellas. Y se quedan tan hechos, ¿no?
Yo de lo que he visto últimamente, yo me quedo con Jokers, el Joker este.
Yo tengo ilusión por ver de Irishman.
Y hace un par de años...
Es muy atractiva la película, ¿eh?
Con Dunkerque. Dunkerque me parece que es una de las grandes películas que se han hecho últimamente, pero claro,
ahí coincidimos tú y yo.
No son tantas año, obras y obras maestras.
Es del año Dunkerque también.
Decía, no, padrino, Dunkerque debe ser de hace dos.
No, yo decía, lo que decía del padrino, cuando se hizo, nadie pensó que iba a ser una película antológica y modélica y aclamada por público y crítica.
Y cuando, pero, y cuando hizo la segunda entrega, todos dijimos que va a hacer con una segunda entrega.
Va a pinchar. Y perdona, y Marlon Brando incluso le hicieron una prueba para el papel.
Sí, ya lo sé, pero... Y escucha, y estuvieron a punto de echar a Coppola a las tres o cuatro semanas de rodaje. Fue Brando el que, de alguna manera, vamos a seguir dándole una oportunidad.
Y el director de fotografía, que pero, es probablemente pero, Gordon Willis, pero, uno de los autores.
Pero
de
es curioso, ¿no? Porque sale con muchos problemas, como muchos problemas tiene, por ejemplo, Lo que el viento se llevó, de rodaje, cambias de director, etc. Hay un misterio, ¿no?
Que, misterio,
que
misterio.
El padrino lo tiene, tiene un ritmo prodigioso, sí. y como dice Eduardo, cuando todo el mundo dijo, vale, ahora este se mete, segundas partes nunca fueron buenas, no sé qué, y es mejor todavía. O sea, gana otra vez el Oscar.
Igual.
Mejor, dice, cuando no te esperas eso.
El desafío es mayor.
Es que el desafío es muy grande porque la idea genial, o de él o de Mario Puzo, es decir, cojo el padrino y me voy atrás, y cojo el padrino y me voy delante. Voy a coger al padrino y lo voy a poner desde niño cuando entra. Pero es que voy a verle cómo se hace padrino. Y además voy a ver a su heredero, al Pacino, que es el hijo Michael, lo voy a ver.
Claro, eso es lo que fantástico. No ha querido hacer aquí Scorsese. Es decir, que tenía el mismo desafío. Cojo unos actores que se parezcan más o menos, que sean buenos, y ruedo lo mismo que hizo en el segundo. No, aquí ha preferido rejuvenecer, yo porque mismo. Él se debe sentir muy cómodo con los actores. Por ahí, Joe Pesci, parece ser que le dio la vara, porque Pesci, que estaba retirado, no quería rodar en modo alguno, y le llamaba a Scorsese, y le llamaba a De Niro, y le llamaba el otro continuamente.
Lo que apuntaba de Lo que el viento se llevó se empezó sin protagonista. Clark Gable estaba archi, vamos, hubo una votación en toda la prensa americana, solo lo puede hacer Clark Gable, pero la mujer no acaban de encontrarla. Y estaban rodando la escena cuando arde Atlanta, cuando ella entró con un hermano del productor y le dijo, aquí tienes tu escarlata.
Sí,
y
claro.
Le dio una prueba y lanzó, pero la primera estaba...
Myron Selznick. Pero bueno, habían hecho, como sabes, muchísimas pruebas. A Susan Hayward, a Bette Davis.
Hay hasta libros enteros sobre ese...
siete famosas,
¿eh? O sea, que tenían que empezar. Lo que pasa es que esa es una obra más de productor que El Padrino. El Padrino, que también es una obra Paramount, es decir, en donde está todo lo bueno que tenía el estudio ya en los últimos años de los estudios buenos, pero se encuentran con un Francis Ford Coppola que nadie hubiera apostado un duro, porque El Valle del Arcoíris, a la película que ganó en San Sebastián, que era aquella que hizo, ¿cómo se llamaba? Sí, era una película de road movie, Llueve sobre mi corazón, estas cosas que hacía, nadie hacía pensar que este tipo... Y es curioso porque según va rodando y según hemos leído tantas veces, va cogiendo más peso y está mucho mejor lo que va rodando en el segundo tercio de la película que el primero. Pero el tercer tercio todavía mejor, va cogiendo una seguridad. He cogido la película, ya sé cómo tengo que filmar, tengo el ritmo narrativo que necesito.
Es que ves las películas anteriores de Coppola
nada.
Y no tienen nada que ver, pero en nada.
Y después de hacer esto, hace Apocalipsis... Y,
¿la conversación es anterior o posterior?
Apocalipsis es un fiasco, ¿eh? Para mi modo de ver.
No, a mí me parece una gran película, Apocalipsis, porque entra entre ese género glorioso que son las irrepetibles. No se volverá a hacer Apocalipsis, no se puede.
Gracias,
es imposible. No, sí, a mí me gusta mucho. Coño, compara El corazón de las tinieblas con la película Ad Astra, Hacia las estrellas.
Bueno, yo no he visto Ad Astra porque tú me echaste para atrás.
No, yo
pero
no te he hecho
eso. A mí me
cuando
parece...
La veas, cuando la veas te fastidia.
Yo creo que Apocalipsis Now tiene algunos momentos...
Es una película rock,
moderna, distinta. Tiene fogonazos, pero el conjunto
es un fiasco.
No, yo creo que es una película...
Me parece desigual también.
Bueno, ahora seguimos discutiendo.
Pero
ahora
no tiene lo que es esto. Dice, es que esto es... estamos hablando de Beethoven. O de Mozart, o de Bach, dice, una obra, dice, la heroica, o la séptima, dice, joder, qué perfección, cómo pasa de un alegreto a una... Dice, bueno, y El Padrino, dice, es redonda.
Pollo Cervantes con El Quijote también.
Es redonda.
Antes había publicado cosas importantes, pero no de la categoría del Quijote.
Toma, y coge la segunda parte, que no la hubiera escrito.
Lo mismo, no digo, siempre, si no iba a ser por López
por
Vega.
Avellaneda, porque no estaba claro. Por López Vega.
Y está mejora. Buena, mejora.
Vaya como con El Padrino, ¿no? O sea que...
A mí me gusta más la segunda parte.
Saludemos a Telefónica, señores, que también tendremos que ir nosotros a una segunda parte. Y don Eduardo, usted dirá.
I Say a Little Prayer, Aretha Franklin y Bart Bacharach.
Oye, le hemos dedicado a la madre de don Eduardo.
Sí, claro, naturalmente. Se hizo. Mientras tú dormitabas, la hemos dedicado.
Esto es la novia de mi mejor amigo.
Eso es.
Entre otras.
Magnífica canción.
Pues una maravilla.
Bart Bacharach, que es el gran compositor pop de los años 60, ¿no? Todo el mundo cantó las canciones de Bacharach.
De los 70.
Escuchemos.
Los tres puntos. ¿Lo reconoce?
La Garduña. Toda la calle trabaja para ella. Todo suyo. Incluso usted.
Buen ojo, buen oído, buenas piernas, poca lengua.
La peste, la mano de la Garduña. Una historia nueva, ya disponible solo en Movistar Plus.
Es verdad que es, en varias películas ha salido esta
ratito, 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 pero es que lo bonito es que en la película La novia de mi mejor amigo empiezan a cantarlos y empiezan a cantarlos todos. Y es una escena maravillosa, muy buena. Ahí es de lo mejor de la chica esta, ¿cómo se llama?
Julia Roberts.
No, la otra. Ahí es la que está muy bien cantándolo. ¿Cómo se llama?
Los desafíos de memoria acabarán con vosotros. Yo no sé por qué los establecéis.
Sí, claro. Yo es que ya a mí se me olvidan. El otro día no me acordaba de Virginia Mayo. Bueno, es una cosa. No, yo pero noto que voy perdiéndolo semana.
También, ¿eh?
Díaz. ¿Cómo se llama?
Yo me paso esta mañana.
Cameron.
Cameron Díaz. Cameron, eso es. Sí. Cameron. Claro, está fantástica en esa película. ¿Y dónde la lanza? Pero...
Bueno, The Morning Show es
The Morning Show. The Morning Show es la serie. Ajá,
The Morning Show.
Show de la mañana, el programa de la mañana.
The Morning Show.
Sí, el programa de la mañana, The Morning Show. Sea,
es que el programa...
Bueno, pero ¿qué calificación daríais a ver? De 0 a 10, como dice Luis Alberto.
8. Yo 8.
¿Y tú a esta?
¿Qué cosa? ¿A Irishman?
Tú a Irishman un 8.
Bueno, por dar una calificación.
Le damos al Padrino 10.
¿Qué es esto, no? Claro.
Pues 8. Era bien pensado, 8, 25.
Es que tú has estado muy generoso, porque no, la nota que das no se compadece con la crítica que has hecho, Eduardo.
No, la crítica es un 6 o un 7.
Sí,
he empezado diciendo, me parece, y lo he dicho, me parece que es una película monumental, una película interesantísima, atractiva. Y he dicho, para mí tiene 3 defectos. Primero, algo que es inherente al cine de Scorsese de siempre, salvo algunas películas, que es su desmesura. Es incapaz de meter la narración en cauces no medianamente razonables. Bueno, pero él tiene esa tendencia, Chencho, a la desmesura, sí, ¿no? Bueno. Unido a eso, la película tiene unos baches. Desmesura, además, en el sentido de que dice, oiga, corte esto, si da lo mismo, si aunque lo corte no pasa nada. Y eso incide con la forma en que él ha rodado la película, que es una forma de planificación que te lleva
nerviosa
a la contemplación. No,
él más es bien nervioso, a la contemplación. Inquieto, la cámara siempre está. Uf,
no, pero más bien la
mucho
contemplación lenta, es decir, en el sentido de que el espectador vea todo lo que tenga ahí. Y eso.
Pero no lo considero un gran defecto.
No, no, pero yo creo que junto a la desmesura tiene unos problemas de ritmo de vez en cuando la película.
En algún momento.
En algún momento,
no
ciertamente.
Yo lo que no
y, luego, y eso me hace que, bueno, si quieres 7, 8, me da lo mismo. Una película notable.
8,
notable,
8,
alto.
8, 8.
Pero, Chencho, tú que eres un personaje
estudiado. Bueno, pero yo he defendido tanto. Chencho le da solo 25 centésimas más que.
Claro, 8, 8, le da, 8, yo no, digo,
he dicho que no era el padrino, pero 8, 8, 25.
Bueno, jugaremos a eso cuando lo veamos
es
que todos.
Sí, es un notable.
Ahora,
alto.
Lo mismo digo, verla sentado en tu casa no es lo mismo que sentado no, 3 oye, horas 20 minutos en el Cine Verdi de Madrid,
Y de Niro,
y al
9,
final del día,
De Niro, 9,90.
Te voy a decir una cosa, y no la he visto, y a lo mejor yo os digo, es un 10. Creo que es muy difícil que Scorsese haga una película mejor que La Edad de la Inocencia.
Ahí
fíjate,
estoy de
lo que te digo.
Para mí, La
Edad de la
Inocencia
es la más redonda,
es un
10, que ha hecho él.
Para mí es un 10.
Esa
tiene medida, tiene ritmo.
Yo no le comparo con esa.
No, digo, es que
esa
es una de las películas más redondas que ha hecho él.
Más redondas
y más encajadas.
Y al mismo tiempo más distintas, porque no se parece a nada de lo que ha hecho Scorsese.
Porque no es nerviosa, no es precipitada. Está dando el ambiente de la época. Bueno. Y no se recrea, pero ves cómo es una cena, cómo son los sillones, los vestidos.
No es una película rápida, es una película contemplativa.
Le ayuda mucho la voz en off.
Bueno,
es muy bonita cómo va contando la historia, ¿no? Y luego yo creo que de lo mejor de Scorsese está eso. Taxi Driver es otra de las grandes películas.
Sí, de acuerdo.
Eso es de las grandes películas.
Y una que no os gusta a vosotros nada, que es El Lobo de Wall Street, y ahí me encantó.
Yo creo que El Lobo de Wall Street está bien, pero también la acuso un poco de muy nerviosa, de muy...
No, esa sí que es frenética. Loca, loca.
Hay muchas cosas
por eso le gusta
de casino
saber,
en
eso me gusta a mí
también. Hay muchas cosas de casino.
Sí, casino no me gustó, fíjate, me gustó poco.
Hay cosas de casino.
Bueno, explicadme una cosa, sobre todo Chencho, que será probablemente el que lo sabe, porque nosotros somos grandes ignorantes
pues
en esta materia.
Ahí más que yo, pero...
No, ¿qué va?
Hasta ahora, no cuando una película cuando una película acertaba y era capaz de llevar a mucha gente al cine y recaudaba mucho dinero, era rentable. Pero este modelo de tenerla solo 2 semanas en las salas comerciales y llevarla a una plataforma donde la gente no paga más de lo que ya pagaba por verla, ¿cómo se puede rentabilizar una inversión de 100 y pico millones de dólares?
150 millones.
Bueno,
por lo que
yo tampoco lo entiendo.
Va a las televisiones de todo el mundo, pero por otra parte, yo creo que esta película no es una película de éxito masivo, ¿eh? Aunque la estrenaran y la presentaran
Scorsese
de la forma
nunca,
convencional.
Oye, Chencho, tú que,
nunca ha sido un director.
Chencho, tú que dominas los Oscars, ¿la ves que puede ser el Oscar del año mejor película?
Podría ser.
Mejor
más
que
Joker. Joker.
Es que no he visto Joker, siempre en lugar.
Es mejor que la de Tarantino. Para ti.
A mí me gusta más que Joker. A mí.
A mí te gusta más que Joker. Yo es que no he visto Joker.
¿Y la de Tarantino, de Érase una vez Hollywood?
Ya. Yeah.
¿Crees que es...?
A mí me gusta esta más.
Esta más que la de Tarantino.
Este yeah,
bueno, pero a la otra también le doy puntuación alta. A la de Tarantino.
Muchísimo
más.
Mira, la de Tarantino no me gustó nada.
No,
Chencho.
A mí yo tampoco.
Bueno, tampoco nada, no es la palabra.
Yo le doy a esta más puntuación. Digamos, este le doy 8, 8,25. La de Tarantino doy 7,25.
Hay una que me suena a mí muy bien, que tuve ganas de verla, que es la de la guerra de Ferrari y Ford.
A esa la he visto.
¿Sí? Ay, esa, yo creo que estará muy bien esa película. No sé, me gusta, no sé.
Yo fui con demasiadas pretensiones porque pensé que iba a haber una película que a ti no te gusta nada, a mí me gustan algunas cosas, que es Peligro Línea 7000.
Sí, a mí no me gusta ahora, ¿no?
Hay algunas cosas,
pero que me gustan, Le Mans, me gusta, ¿no?
Pensé que iba a haber una película muy hoxiana, ¿no?
Es que había una de Le Mans que hizo Steve McQueen que no me gusta
pero
nada.
Pero está muy bien, está muy entretenida, y los dos actores están espléndidos, tanto Christian Bale como Matt Damon. Y está bien el ambiente de las carreras, esa obsesión de Henry Ford de ir a por Ferrari, que parece ser que históricamente tampoco... No. Qué va. El título es Ford contra Ferrari. Ferrari versus Ford.
O sea, que sale Le Mans, pero no...
Ha puesto Le Mans 66 le podían haber
pero
puesto.
Será verdad, porque si no, tanto, tanto Ferrari como esto hubieran dicho, oye, esto es mentira, les hubieran puesto pleito. No. Lo que se cuenta será verdad.
Es verdad, pero parece ser que no había esa terrible enemistad que había. Es de alguna forma... el gran fabricante de coches americanos, es decir, me van a venir un europeo a mí, y es como una película, es una película muy americana, muy Marlboro, por decirlo de alguna forma, y muy energética. A mí no me parece una grandísima película, pero a mí me ha divertido mucho, y eso que la película a veces se queda, le falta un poquito
de chicha. Yo es en la que debí meterme, porque estuve a punto, pero luego me metí, porque me lo dijo mi mujer, en Pequeñas Mentiras para Estar Juntos, una película francesa que es horrorosa. Horrorosa, lo dijiste tú también.
La dije la semana pasada.
Eso es que se me olvidó.
Es que la primera parte no estaba mal.
Es una película de 2.25.
Esperé a que un amigo me avisara y dije, está out.
Qué horror, qué película más mala, espantosa.
Bueno, mira que están los mejores actores del
cine. Solo ver a Marion Cotillard es lo único que me interesa de la película.
La mujer del director.
¿Está la Binoche también?
Sí. No,
Binoche no está.
No, pero los dos actores son magníficos, dos de ellos. Pero
estamos llegando a diciembre. ¿Y cuáles son las tres o cuatro grandes películas para vosotros? Joker. Y voy a ver la película, naturalmente, de Scorsese. Y anteriormente, ¿qué hemos podido ver?
Pues mira, yo creo que sea difícil que no entre en la lucha Tarantino, Scorsese y Joker. O sea, esas tres yo creo que en películas y probablemente directores las tienes seguro. Y de actores ahí, Joaquín Phoenix y De Niro, pues adentelladas van a estar ahí.
¿No has visto Joker?
No lo he visto Joker.
Digo porque la actuación de Phoenix es memorable.
He visto El Crack.
Pero escucha, lo que es memorable es Robert De Niro también en Joker,
Robert De Niro está extraordinario.
De lo mejor que ha hecho todavía. Yo voy a ver esta película. ¿Y tú qué has visto de este año que destacarías?
Yo es que tengo que mirar para atrás.
Sí, yo no tengo memoria.
Si hay que mirar para atrás, mal asunto. Claro, y si no te queda una que dices,
no tengo memoria.
Yo me temo que van a ser las tres que me ha dicho Eduardo, las que más me interesen, pero no he visto de Irishman, lo mismo que no puedo hablar todavía, claro.
Sí, pero eso hay que solventarlo, y la semana que viene tenemos que venir aquí con la película vista.
En las pantallas 10 días.
Sí, pero a ver, no te creas que es tan fácil.
Es que nunca se sabe, porque Netflix establece unas barreras de exhibición. Pero en el caso de la película de Cuarón, Roma. Pues la tuvo, en el Verdi estuvo, yo no sé, un mes o mes y medio.
Sí,
y dijeron que iba a estar también
una
semana.
Lleva
bueno,
razón.
En el caso de Roma dijeron que iba a estar 3 o 4 días, etc.
Y luego dijeron 2 semanas.
Había reventa.
Como 5.
En el Verdi con Roma he visto yo reventa. Ahora con el Irishman este no sé si lo habré visto.
Repito, no es masiva, ¿eh? Como tampoco era de los Tarantino. No, esta película no es de enorme audiencia.
El año pasado Roma y Cold War eran muy buenas las dos. Yo me quedaría en la totalidad con Roma, pero la primera mitad de Cold War es de lo mejor que yo he visto en mucho
tiempo.
Muy bueno,
señor, estoy de acuerdo.
Esa primera mitad.
Y el final.
Es una maravilla.
Impactante.
Ni se os ocurra hablar del final, porque yo no puedo ya aguantar más insultos.
Hemos dicho de Cold War.
Os prevengo.
Que es verdad, tiene José Luis, aunque a mí me gusta que baja. Más que de París, todo lo que pasa en Italia.
Como hagáis un spoiler, etcétera, os vuelo la tapa de los
ojos. Si hemos dicho que
hay también oyentes que han dicho que no spoiler. Nos preocupemos
tanto.
Habrá
que decir
los
que las películas
spoilers
acaban, ¿no?
¿Ha recibido, Luis, un mail o un telefonema de Manuel Darias, que es el que lleva el diario de avisos de Tenerife, la página de cómics desde hace 30 años, un tío fantástico que es muy cowboy, diciendo que no nos obsesionemos con los spoilers, que eso está a la orden del día?
Hay otros oyentes que sí, que le revientan. Llevan razón.
Curioso porque es que a mi mujer hay que contarle el final de las películas, de las novelas, lee primero el final de las novelas, pero desde siempre. Y a mí me dice, ¿cómo acaba esta película? Lourdes, no te lo voy a contar.
Mucha gente
dice, a mí cuéntame cómo acaba la película.
Pero mucha gente dice, por favor, no me la destripe.
Igual, pero si es que eso es lo lógico.
Antes se decía lo de destripar y no spoilear.
Sí, sí. Bueno, claro, es que no, recordaos que ya
estamos vendiendo al
empezaba a salir gente en los cines y dijo, les ruego que no cuenten el final de la película. Eso empezó allá en los años 50.
Sí.
Claro, sobre todo en películas como la de Agatha Christie, que hizo Billy Wilder, Testigo de Cargo. Que ahí cambian un poco el final, además.
Y Hitchcock lo dijo en Psicosis, ¿no?
Y Hitchcock en Psicosis, y en una que era Sombras Acusadoras, que salía el productor, también al final, les ruego a ustedes que no cuenten el final de esta película a sus amigos o sus familiares. Y que...
Funcionaba mucho en la época.
Para el próximo programa, si me acuerdo, he hecho un flashback y intento recordar las películas que me hayan llamado la atención del año, que ya es malo que no te acuerdes de las películas, pero en fin.
Saludamos a Telefónica. Ahora nos tienes que decir la película de tu vida. En cuanto volvamos...
No queda más remedio.
No, es absolutamente, absolutamente imprescindible. ¿Qué tercera canción vamos a escuchar?
Pues traigo para acabar... voy a acabar muy en modo italiano.
Bueno, para acabar,
para acabar las dos. He traído cuatro hoy. Esta es una canción que me gusta mucho, de un autor maravilloso, un compositor y un cantante maravilloso, que se llama Domenico Modugno, y la canción es Piove.
Piove es un nostro amore.
Piove,
la hemos bailado.
Porco Governo.
La hemos bailado.
¿Sí?
Mille violini sonati dal vento.
Tutti due colori dell'arcobaleno.
No os pongáis románticos. Vamos a la original, por favor.
Los tres puntos. ¿No se conoce?
La Garduña. Toda la calle trabaja para ella, todo suyo, incluso usted.
Buen ojo, buen oído, buenas piernas, poca lengua.
La peste, la mano de la Garduña, una historia nueva, ya disponible solo en Movistar Plus.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
Chao, chao. Faccio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più, cos'è che trema sul tuo viso? E pioggio pianto, dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Ciao, ciao bambina, non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore.
Mucho mejor que lo que estabais tarareando antes,
bueno,
de que...
Hay gusto para todo.
Han hecho spoiler de la canción. Sí.
Algunos le hemos bailado.
Aprendimos italiano. Algunos, la letra de Modugno.
Bueno, supimos que pío era que llueve.
Qué apretado.
Señor fiscal, tiene usted que contarnos una película que haya marcado su vida.
Bueno, le estuve dando vueltas a esta malvada sección de José Luis Tosar. Entonces son ideas malvadas.
Nos meten en unos líos.
Coge una canción, escoge una.
No le gusta a la gente. Vuestros fans.
A mí también me gusta.
Os gusta a vuestros fans.
Pero bueno, como diría Peter Bogdanovich, exactamente a las que sean, a las 11 de la noche, ahora que estamos ya casi, en este momento de mi vida, me he ido a una película que perseguí durante muchos años y no conseguía ver. Y cuando la vi, no me defraudó, lo cual es raro después de que persigues mucho un sueño, una chica, una obsesión, un libro, cualquier otra cosa. Yo cuando tenía 15, 16 años y empezó en el Colegio Maravillas el Cineforum que dirigía el gran Jiménez Lozano, Pérez Lozano, estamos hablando del gran escritor, el Pérez, más conocido por el Pérez, para los que le quisimos y le admiramos muchísimo, pues teníamos un grupo de cine y allí uno de los días esperando a entrar en un cine de la Gran Vía, vi en el escaparate de la librería esa del lado del cine Rialto,
por la librería franco-española.
Exactamente. Franco-española, vi un libro que ponía ¿Qué es el cine? De André Bazin. Mm. Y entré y me lo compré de editorial Rial, si no recuerdo mal. Pensando ingenuo de mí que era un tratado en el que me iban a explicar qué era el cine, yo que empezaba a moverme en el mundo del cine. Y me encontré con un libro que para un chico de 15 o 16 años pues había toda una metafísica del cine, muchos artículos. Eran artículos que había publicado el gran padre de la Nouvelle Vague, André Bazin. Pero me encontré sobre todo con una recensión pequeñita, un artículo que había publicado, no recuerdo dónde, estará ahí en el libro, André Bazin, sobre una película que se llamaba Seven Men from Nowhere, un western de Boetich. Y en el que hablaba maravillas de la película y decía cómo en una secuencia, simplemente por los remolinos en un regato de un río, se descubría el amor que surgía entre Randall Scott y la actriz protagonista de la película, que era Jane Green, me parece.
Gail Russell,
efectivamente. Russell. Bueno, a ver cuándo veo Seven Men from Nowhere. Pasaban los años y no había forma humana de ver Seven Men from Nowhere. Jamás la pasaban por televisión. Nunca había tenido título, nunca se estrenó. Pero, en
apuesto
España,
por la tele. Esa película. Siete, a partir de ahora se quedan siete.
En francés es Siete hombres a abatir, Siete hombres a matar. ¿No?
¿Y en España no se estrenó?
Nunca se estrenó. Bueno, en definitiva, por fin se anuncia un ciclo de Bad Boetticher o Boetticher, como nos dijo, en el cine Bellas Artes. Y allá que voy yo a verlo. Y me encuentro con una película, nos advierten que es una película que está destruida porque no hay el celuloide, el negativo original ha desaparecido y la desaturación, esa lucha de Scorsese para recuperar las películas, pues había desaparecido. Bueno, yo la vi y la verdad es que era una visión imposible de la película. Y mira por dónde de repente aparece que en los voltios y en los baúles de la compañía de John Wayne, que era el productor de la película, Bad Jack, había aparecido el negativo de la película. Se restauró, la vi primero en una televisión, no recuerdo dónde, y después la he comprado en vídeo y me parece una película magistral, absolutamente magistral.
La tienes que prestar a un amigo que está a tu
izquierda. Una pequeña película, como todas las de la serie de Randall Scott con Boetticher y con Harry Joe Brown, que era el guionista, con Bart Kennedy, luego que fue el director y un guionista, basados en una idea básica, que es la idea de la venganza. Al protagonista le han matado a su mujer y él emprende una tarea para encontrar y rastrear a los que la han enviado, han asesinado. En Seven Men from Nowhere se encuentra con una pareja de migrantes, unos pardillos, que han metido la caravana en unas arenas, no voy a decir movedizas, en un lodo y no la pueden sacar. Y a partir de él, como van en la misma dirección del pueblo, emprenden un viaje en común en el que surge el amor entre Randall Scott y la señora del emigrante, la esposa del emigrante, e interviene un personaje fascinante, que es uno de los primeros personajes importantes de Lee Marvin, que es un cazarrecompensas que intenta de igual forma que Randall Scott cobrar la posible recompensa de los que han asesinado a la mujer. Entonces se establece una relación de amistad, enemistad entre Randall Scott y Lee Marvin, que es otro de los ítems de toda la serie de Bad Boetticher. Y bueno, al final no vamos a hacer el spoiler. Solo quiero decir que aparte de la secuencia del cine, hay una secuencia extraordinaria dentro de la caravana, está diluviando, hay un tormentón, se refugian todos dentro de la caravana y en el interior de la caravana Lee Marvin provoca delante del marido la relación que empiezan a hacer entre Randall Scott y Gail Russell contando una historia probablemente falsa de seducción de la mujer de alguien. Me parece que la película es extraordinaria, de una enorme sobriedad, de una enorme belleza. No recuerdo la fotografía, si es de Lucien Ballard o de William Clotier, de esto, cualquiera de los directores de fotografía de estos del oeste. Scott está soberbio. La chica Gail Russell, que hizo muy poquitas películas, muchas western y series B, también muy poquito, y Lee Marvin está extraordinario. En esa secuencia, simplemente, cuando dicen, es que ella dice amor, él simplemente dice en inglés love, como diciendo, me vas a contar de amor, el amor ese no existe, ¿no? Y es una película maravillosa que yo siempre clasificaré entre las 10 mejores películas de la historia del cine.
Está muy bien. Se encuentra en DVD.
El DVD está, sí.
Está, seguro, ¿no?
Sí, sí.
Claro,
sí.
Están las 7 de
la mañana. No las va a prestar.
Te la regalaré. Yo no presto películas ni libros.
No, yo te la regalo.
Yo te la regalo.
La tengo también. Pero te puedo dejar esa.
Pero la devuelvo al siguiente programa.
Pero es importante que se pueda comprar, porque si excitas la curiosidad entre la audiencia por una película, puedes frustrarles y...
Salvo que José Luis y yo vayamos a la FNAC o al Corte Inglés, que no estará. Porque es que José Luis y yo vamos y nunca están las películas que ya están. Siempre se ha acabado, porque no la tenemos.
En Amazon se encuentra todo.
Pero te ha faltado... El final, que es que el final es que cuando yo voy por primera vez a ver a Bud Boetticher, el director,
sí.
Entonces yo tengo un amigo que es un fan de tu película, entonces cogí el libro de Boetticher.
Todavía no lo había visto.
Dedícaselo a tu amigo, puso a Eduardo Torres Dulce en Los Ángeles, se lo di yo a Boetticher. A mí la película es, como dice Eduardo, es una obra maestra. Lo que pasa es que yo tuviera que elegir, hay tres, Comanche Station, Cabalgar en solitario y Seven Men for Now, que es muy difícil elegir de
así
una de las
me gustan
tres.
Las tres elegí esta porque para mí fue muy
tienes
especial,
la sensación cuando empieza de que ha empezado hace tiempo, que ha quitado alguien el primer rollo de película. Yo la vi en París, el Seven Men for Now, y escribí un texto para Nickelodeon sobre la película, que es impresionante, y lo que dice Eduardo, ¿verdad? Es una reflexión sobre el amor tremenda, en un western que no debe durar más allá de 80 minutos.
Sí, 70 y tantos, 80, son todos muy cortos.
Y todos estupendos, y todos, es el pedregal, el tipo, la venganza, alguien que la mataba a su mujer, o alguien que busca a alguien que han raptado los indios, un cazador de recompensa, pero muy sencilla, muy...
Unos personajes de villanos muy bien escritos, como quería Hitchcock, o sea, llenos de contenido, ¿no?
Y él nunca entendió que eran unas obras maestras. Yo he hablado mucho con Boetticher, y a él lo que le gustaba eran los toros, y no habría más. Y yo le hablaba de cómo habías hecho esto, y él me decía, el niño de la taurina, ¿qué temporada ha hecho? Y yo digo,
bueno,
te lo juro, es textual.
Estuvimos en Ronda.
En Ronda, luego estuvimos con
Le hicimos una entrevista aquí en Madrid, en lo que es el Hotel Fénix ahora. Para Nickelodeon, para la revista Nickelodeon, y después estuvimos en Ronda en el curso de verano, y no había forma humana de hablar de cine con Boetticher. Era una cosa tremenda, entre los caballos, los toreros, y dije, yo conozco a Dominguín, hombre, conociste a Dominguín, y ya bueno, pero mire usted, y John Ford, nada, imposible, absolutamente imposible. Tiene una estupenda entrevista Bertrand Tavernier, que le hizo para Positif, de los primeros que le hizo a Boetticher. Y ahí, claro, con Tavernier, como no puede hablar de toro ni de Dominguín,
hizo una película, pues, Santos, pues, no hay que llamar remedio, ¿no? Santos el Magnífico, claro, con Anthony Quinn, de toros, claro. Eso es lo que a él le gustaba.
¿Cuántas películas hizo Boetticher?
Ahora, 20 por ahí, ¿no?
¿Cómo has dicho? Perdón. No.
Sí, así se dice.
Sí, es que...
Mad Barica, decían.
Eso en americano, sí, en alemán, que es el nombre es Alan Boetticher.
No, los ascensores, Boetticher y Navarro.
Sí, Navarro. Falta Navarro.
Sí, tú pregunta por, ¿cómo has dicho?
Mad Barica.
Boetticher. Tú le dices...
Él decía Bética, ¿eh?
Sí. No, pero es que la pronunciaría a la americana.
Ya, es que nosotros decíamos Boetticher y Boetticher. Magnífica.
Entonces
película.
Tenías que ver los 7 westerns que hace él. Entonces, todos con Randall Scott. Es una...
Todos
con Randall
Scott. Los 7 con Randall Scott. Los 7 los dirige él. Cambian de guionista, pero normalmente es Mark Kennedy, como dice Eduardo. El operador también cambian, pero suele ser el mismo.
Jr.
Y empieza con un tipo a caballo siempre, por una llanura, por un pedregal, una cosa de esas, y muy sobria la película siempre.
Me apetece todo ver todos los westerns de Bad Betty.
Son maravillosos.
Maravillosos, maravillosos.
Maravillosos.
Y de ahí sale Duelo en la Alta Sierra. La película de Peckinpah sale directamente.
Randall Scott también.
Está Randall Scott y Joel McCrea.
Qué gran película, por cierto, Duelo en Alta Seta.
Muy buena, muy buena, muy buena. De cuando no era tan poco, hablábamos antes de José, cuando Peckinpah no era tan nervioso y eso. Esto es un western tranquilo.
Es de Wild Bunch.
Otoñal, con esos dos tipos que están, les han encargado un trabajo. Es magnífica esa película, magnífica. Sí.
Bueno, pues me parece bien.
Y todas las películas están soberbiamente dialogadas. No, hombre, los diálogos en las películas del oeste o de las películas negras son siempre estupendos, ¿no? Pero
Comanche Station. Comanche
Station. Tiene un final Comanche Station. Tiene un final Comanche Station.
Randall Scott siempre. Todos buenos actores. Son de esos.
Ahí trabajó su novia, Karen Steele.
Sí, claro. Luego fue su mujer.
De las novias que tenía.
Tengo todas las siete películas de él. Yo las dejo encantado. Pero aparte, es que son, no son, no es que sean buenas, son como renovadoras. No tiene nada que ver con el western clásico. Es clásico, pero es muy personal. La mirada de él es algo
increíble. Estamos en los años 50-60.
Sí, las producía Randall Scott. Realmente era el tipo.
Yo siempre he pensado escribir un librito pequeño sobre las películas, pero es tan difícil transmitir la belleza, la austeridad de las películas en un libro. Es que es muy difícil, es un, no porque sea un director difícil, pero es lo que dice José Luis.
Chencho, la primera mitad de Cabalgar en solitario es igual que Centauro en el desierto, de ese tamaño, y visualmente tan hermosa como Centauro en el desierto.
Sí.
Filmada en scope, es una maravilla. Luego ya la segunda parte es muy buena, pero la primera mitad está con la boca abierta.
Cuando las ves en cine, las películas son de una belleza.
Centauro en el desierto,
la de John Ford,
y William Wayne,
es la famosa.
Es la de William Holden.
No, esa es la del médico, la de Holden.
Misión de Audaces.
Misión de Audaces, Centauro en el desierto. De
Searchers,
los rastreadores.
Ah, de Searchers, ya. Hunter y Wayne y Natalie Wood.
Eso es.
Hay unos planos en una estación de esas donde cambian los caballos.
De Searchers es una maravilla.
Y luego tiene uno de los western es realmente un thriller. Porque es de Tall T, Los cautivos, sí. Que es una historia de Elmore Leonard, que es un escritor.
Hombre, Elmore Leonard, que escribió también maravillosas historias del oeste, pero contagiadas siempre de su contenido de novela negra.
Es unos malvados.
Un grande.
Que raptan y piden.
A la categoría de Hammett y de Chandler.
Un secuestro, ¿no?
Oye, el
que es de una fuerza extraña.
Que piden un rescate.
¿Te
idea
de Elmore Leonard?
Sí,
rescate. Ah, toma.
Ha muerto hace poco. ¿Qué? Relativamente, Elmore Leonard.
Sí.
Es un escritor enorme.
Elmore Leonard.
Enormemente
pues
bueno.
Él había nacido en esta ciudad que ahora ya es como una ciudad fantasma. La que está arriba en el estado al lado.
¿Búfalo?
Detroit.
En Detroit.
Detroit.
Una ciudad fantasma. Right. Empieza a ser como las del oeste.
La ciudad de General Motors.
Sí, bueno, fíjate lo que era aquello. Bueno, y Cadillac y todo, allí estaban todos los coches, todas las, y ahora ya hay
una ciudad fantasma.
Los japoneses se la cargaron. Bueno, pues es de ahí el Moore. Y escribía también del oeste como de policía.
Sí, señor.
Le daba
la colección mismo. Frontera que hemos traído aquí a Alfredo Lara varias veces, sí, aquí a hablar de esa colección, hay varias cosas de Elmore Leonard.
Ahí están los cautivos.
Ahí están los cautivos.
Y el tren de las 3 y 10. ¿Y cuál es otra? Que era 3 y 10 to Yuma, se llama ese.
Sí, 3 y 10 to Yuma.
Y yo creo que viene que viene Valdez también, me parece que
viene Valdez.
¿No?
Que buenísima.
Y hombre, quizás. Valdez y
Scott. Tremenda, son durísimas.
Van Heflin, Grenford. Y ella era Felicia Farr.
Sí. La película que no le gustaba a Howard Hawks.
Esa,
sí. Porque dice que es eso de que permitir a un prisionero hablar continuamente. Dice, el sheriff le daría un golpetazo con el Winchester y se acababa.
Le diría, shut up.
Según él contaba, esto, la película de Cineman, Solo ante el peligro. Y el tren de las 3:10 para Yuma fue lo que le provocó el rechazo para escribir y dirigir el Río Bravo, la primera película que dirigió al volver a Europa.
Solo ante el peligro es la película más de izquierdas que se hizo en los años 50.
Era el macartismo, hombre.
La película de izquierda más grande que hizo el cine americano en los años 50.
Una denuncia del macartismo, hombre.
Sí, pero en plena caza de brujas, ¿eh?
Pero si Cooper tuvo que intervenir para que no se cargaran los guionistas.
Este, bueno, Carl Foreman era.
Carl Foreman.
Es que luego, bueno, como se tuvo que ir a vivir a Inglaterra. Claro. Se fue a vivir, pero que es una película, en eso no se llevaba. Dice, una película de izquierda, dice, suelta el peligro. Es ahí, tienes todo. Cosa que a Hawks no le gustaba, ni a los amigos de Hawks, pero no porque fueran de derechas Hawks, que lo sería, sino porque decían que un sheriff no necesita estar mendigando por el pueblo arriba y abajo.
Hagan, le pagan para que defienda al pueblo.
Pidiendo, oye, ayuda, usted es el alguacil de esto, ¿no?
Eso es.
Usted tiene que defender.
Tiene razón,
pueblo.
Hawks.
¿Eh?
Que tiene razón.
Claro, los profesionales.
Lo que pasa que como no han cometido delito, vienen de la cárcel, él no puede detenerlo. Claro. Tiene que esperar a que haga. Y bueno, ahí uno le rompe un escaparate y ¡plah! Se rompe un bolso.
Sabe que vienen a hacer algo malo.
No, vienen a matarlo, eso es evidente. Pero si no han hecho nada. Acuérdate el plano aquel de la estación desolada que llega por el telégrafo y se ve las vías del tren.
Sí.
Bueno, y le ayuda a la música.
Es lo mejor de la película. A mí la película nunca me ha gustado especialmente.
Tionkin, ¿no?
Sí, claro, Tionkin.
El músico de Río Bravo también, al que echó de Atari, porque le dijo, no quiero violines, no quiero nada, y le llevó una banda sonora, empezó a oír los violines y dice, Dimitri, me parece, o Dimi, no sé cómo le decían, ¿no? A Tionkin, dice, estás despedido. Dice, ¿por qué? Dice, te dije que no había violines. Bueno, Howard, pero es que una película sin violines, estás despedido, Tionkin, ¿no? Y cogió a Mancini.
Bueno.
Magnífica banda sonora la de Atari, ¿eh?
Algo estás haciendo mal, querido Bardo, porque no hemos conseguido mover a la Piedad a Conchita, que sigue silente escondida. Sí.
Hoy traía unos poemas amorosos de nuevo e inéditos, a ver si ablandamos el corazón.
No, pero es que no sabe. No, o sea,
ánimo, ánimo.
No, pero te tienes que emplear muy a fondo porque es que no da señales de vida, Conchita. O sea, no ya no descuelga el teléfono,
está
no manda mensajes.
Está esperando, yo creo, las Navidades para cumplimentarnos.
¿Tú crees?
Yo creo que no, ya, visto hombre. Esto.
No, yo estoy muy desolado. Debe ser que no le gustan tus poemas o algo. O sea,
no, eso es imposible.
Eso no puede ser, pues, otra cosa.
Es imposible porque el poemario se va camino de ser una obra magistral.
Me haces dudar, ¿eh? Me haces dudar.
No, yo también.
De mi producción
poética. No debes dudar lo que no sé, alguna afrenta hemos tenido que infligirle a la pobre Conchita.
La duda es buena, aunque no para los toros. Torero que duda acogida.
Sí, menos para los toros está muy bien lo de duda. Que se lo
bueno,
diga
yo voy a intentar, que de cara a la Navidad tengamos algún encuentro con ella, si navideño, y que la invitemos a alguna celebración o algo, a ver si nos reconciliamos con ella, porque esta frialdad, este distanciamiento, a mí me está haciendo sufrir una barbaridad. Vamos,
oye,
a escuchar.
Vamos a decir que nos han dejado aquí una novela que habrá que leer, de Manuel Jiménez Delgado, y las cartas dejaron de llegar, de Librum Tremens, y que empieza en julio del 36, pasa a la División Azul y tiene un aspecto de ser una novela épica y lírica, pero bueno, la leeremos y hablaremos de ella. Gracias a Manuel Jiménez Delgado por enviarnos.
Escuchemos la última canción del programa antes de que el bardo aquí presente, don Luis Alberto de Cuenca, intente despertar. No, la sensibilidad la tiene despierta. La compasión, la piedad, en fin, la caridad con estos pobres hambrientos.
Estamos Conchita. Estamos en un nivel de miseria.
Que por la noche. A lo mejor es mucho más eficaz.
Igual es que está dormida, porque son las 11.
No, Conchita, si lo oyes. Tengo hambre, por favor, apiádate de mí, apiádate de un hambriento.
Hambre y sed de justicia tienes.
Bueno, ¿qué canción es la que escucharemos?
Una gran cantante italiana, Milva, cantando un estándar italiano maravilloso que es Al di là.
Hombre,
Al di là de la vida, Al di là de la
vida. Más allá.
Callaos.
Me hace llorar a los
callaos.
Mayores.
Los tres puntos, ¿lo reconoce?
La Garduña. Toda la calle trabaja para ella, todo suyo, incluso usted.
Buen ojo, buen oído, buenas piernas, poca lengua.
La Peste, la mano de la Garduña. Una historia nueva, ya disponible solo en Movistar Plus.
Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là, ci sei tu per me, soltanto per me, al di là. Mare più profondo, ci sei tu. mondo ci sei tu. Al di là della morte infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là ci sei tu per me.
Puesto en suerte el poema.
Había Milva y Mina, ¿os acordáis?
Mina, la tigresa de Cremona.
Vamos a ver, querida Conchita, se han despertado aquí infundios acerca de que no te gustan mis poemas. Si no te gustan de verdad, dímelo, porque escribo otros, si no te gustan estos. Este se llama El fuego de tus ojos y va dedicado a ti. Decía el viejo Heráclito: cuando estamos despiertos, tan solo vemos muerte en nuestro derredor. Y solo vemos sueño cuando estamos dormidos. Suscribo la sentencia, pero con excepciones. Un ejemplo, yo mismo. Ya me encuentre despierto o dormido, lo único que veo son tus ojos encendiendo las luces del mundo, esas antorchas inextinguibles, esos fanales que iluminan la ruta de mi nave hacia el puerto seguro de tu amor, esas armas que, como el fuego griego, hacen arder el mar y convierten sus olas en llamas de una hoguera que no se apaga nunca.
Si no le conmueve este poema, si no Conchita, invita, el problema es profundísimo.
El problema no está en el bardo.
Si no nos invita, la invitamos a mi casa.
Bueno, pues a lo
hacemos
mejor
el trasplante a mi casa ahí, sí, cuando ella dé el visto bueno.
El trasvase. El trasvase.
Pero era solo uno, no ibas a leer dos.
Bueno, leo dos, es que me parecía abusar.
No.
Agua bendita. También a lo sagrado, no, querida Conchita. Vamos a invocar también lo sagrado. Tenías una copa de agua helada en la mano. Bebiste un sorbo largo y después arrojaste el contenido restante sobre mí. Fue aquella ducha un segundo bautizo en el Jordán del verano, promesa de simiente futura, agua bendita que inundó las grietas de mi cuerpo y de mi espíritu desde el líquido fuego de tu boca, desde la húmeda pira de tus labios. Bueno, aquí como veis lo que hay, la señora se ha enfadado y le tira un vaso a la cara, ¿no?
Pero yo quiero matizar, no solo eres para mí el mejor poeta de mi generación,
sí,
sino que es que no he conocido a ningún poeta que lea también sus versos, porque los leen fatal todos. Yo he leído y he oído, por ejemplo,
a Neruda,
y a vida y no sé qué, no. Tú es que además de que son muy buenos, es que los lees de maravilla.
Sí, señor.
Es verdad.
Señores, ha sido un placer estar una vez más con todos ustedes. Don Luis Alberto de Cuenca, muchas gracias. Don Eduardo Tres Luce, don José Luis García.
Dios le guarde, don Luis.
Arias. Gracias a todos y hasta la semana que viene. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean
like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
Los tres puntos. ¿No se conoce?
La Garduña. Toda la calle trabaja para ella. Todo suyo. Incluso usted.
Buen ojo, buen oído, buenas piernas, poca lengua.
La Peste, la mano de la Garduña, una historia nueva, ya disponible solo en Movistar Plus.